Bendiciones. Les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Ministerios Palabra de Fe, y encienda todas las notificaciones. Les damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Aleluya. Vamos a orar y darle gracias a Dios en esta noche. Padre, te amamos y te damos gracias. Gracias por tus hijos, gracias por nuestros hermanos, gracias por nuestros socios, gracias por nuestras iglesias, gracias. Te alabamos y te adoramos, y gracias por por nuestros hermanos aquí en la iglesia en esta noche que vinieron a oír la palabra, y todos los que nos van a oír esta noche. En Cristo Jesús hablo sabiduría y revelación, y te exaltamos a ti y te damos la gloria y lo recibimos, Padre. Gracias que tú nos hablas, tú eres el que nos convences. Es el Espíritu de Dios en nosotros el que trae la convicción. No carne ni sangre, pero el Espíritu de Dios. Y te damos todo el honor en Cristo Jesús. Amén, amén. Bien, voy a continuar porque yo sé que ya pasó Semana Santa, pero hace como 2 días. ¿A que sí? Entonces vamos a comer un recalentado. Aleluya. Ya ves, cuando pasa Navidad, después el siguiente día todavía comes recalentado. Pero este no es recalentado, sino que lo voy a continuar porque hubo unos puntos ahí bien importantes. ¿Por qué es tan importante? Porque muchos cristianos batallan con esto, porque como dije, si ven parte 5, como dices, 5 tantos servicios así, es que salieron 2 sesiones por cada de los servicios pasados. ¿Ok? Entonces los dividieron, ya cuando los van a ver, si los ven en la página de internet o en los CDs o lo que sea, van a ser 5 sesiones. Espero. ¿Qué tal si el jueves lo continúo? Es que la palabra es buena. La razón que hablo esto es porque todo el cristiano siempre se relaciona con Dios en la carne, todo el tiempo. Y Jesús dijo así, dijo: Dios es ¿qué? Espíritu, es un espíritu. Entonces cuando Dios se relaciona con usted, Dios se relaciona siempre. Por eso, con eso de andarse llamando, por ejemplo, en sus casas, algo te sale mal: ay, qué tonto, ay, qué bruto, ay, qué esto, ay, qué viejo, ay, esto, ay, te estás maldiciendo. Porque te estás relacionando usted mismo, o sea, se está viendo en la carne. Hay gente, podemos a veces actuar tontamente. Mira la diferencia entre actuar tontamente o neciamente, hacer algo. Amén. Cuando Pablo le dijo: vosotros sois carnales, le estaba diciendo cómo ellos estaban actuando en la carne a los corintios. Pero luego les empezó a decir lo que eran en Cristo, si sigue leyendo los capítulos. Alguien diga amén. Entonces no se maldiga. Una de las cosas que hizo esto es que el Señor Jesucristo ahora es nuestro gran sumo sacerdote. Vamos a ver un poco de esto antes de continuar. Ahí en Hebreos, en el capítulo 4, note, Hebreos capítulo 4. Note estas palabras en el versículo 14, 15 y 16, porque en el 16 termina diciendo algo que ahorita lo vamos a ver. Hebreos capítulo 4, 14, 15 y 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. La palabra profesión quiere decir que nuestra qué. Confesión, retengamos nuestra confesión. Él es el sumo sacerdote de lo que usted habla, de lo que usted dice. Él está listo ahí para traer a manifestación lo que usted hable. Amén. Note, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Qué quiere decir eso? El Señor entiende. Si alguno, por ejemplo, hay gente que dice: hermano Jesús, he estado bien triste, bien desanimado. Y ay, yo le entiendo, Dios le entiende. No salga de eso, no se condene, no esté ahí porque el diablo lo va a hacer carnitas, pero no se condene, Dios le entiende. ¿Sí me expliqué? Dios entiende, porque Jesús vivió en un cuerpo de carne limitado. Amén. Pero no se quede con eso, alguien diga amén. Vaya al Espíritu rápido. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo dice? ¿Cómo? Con confianza. ¿Cómo? Confiadamente. No dice con vergüenza. ¿Sabe lo que me dijo una persona una vez? Un hermano en Cristo. Me dijo, de aquí de la iglesia, me dijo, yo sé que ando bien mal, pastor. Y me da hasta vergüenza levantar los ojos al cielo. Le dije, a Dios no le da vergüenza mirarte. Oh, hermano, entonces le estaba apapachando. No, nunca lo apapaché porque le dije, ¿te gustan los resultados de lo que estás cosechando? No, cámbialo, arrepiéntete. Es todo. Otro me dijo, se me hace demasiado fácil eso. Y luego otro me dijo, se me hace demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué crees que es el evangelio? ¿Qué crees que es el evangelio? Amén. Me voy a parar aquí mejor para gritarte de aquí más, así me oyes mejor. ¿Qué crees que es el evangelio? Las buenas nuevas son tan buenas que mucha gente no las cree. Pero quieren hacer obras muertas, hacer cosas para alcanzar la justicia, la justicia de Dios y alcanzar el ser justo, en lugar de hacer cosas porque ya somos justos, gloria a Dios. Amén. Aleluya. ¿Alguien diga amén? Ahora, note esto aquí. Qué bueno que vino. ¿Dónde lo dejamos? ¿Cuál fue el último versículo? Porque quiero ver ahí el último. ¿En dónde? Éxodo 24. ¿Sí? Oh, ya, cuando hablamos ahí de Moisés, cuando puso la mitad de la sangre, ¿sí? Y eso fue, estábamos hablando de Hebreos allá, cuando el Señor Jesucristo fue y dejó su sangre allá, en el lugar santísimo. ¿Alguien diga amén? Amén. Y por eso gente dice, pero si ya el sacrificio fue pagado todo en la carne. No, una parte nada más, mire. Escuche esto, el cuerpo, ¿sabe por qué fue molido? Por su sanidad. Pero el espíritu fue para la salvación. ¿Lo amén? Note esto. Ok, gracias por... Ahora vaya a Filipenses, qué curioso, ¿no? ¿Dónde nos quedamos en Éxodo? Lo digo, vaya a Filipenses. Filipenses, note esto. En el capítulo 2, el Señor fue al infierno y resucitó triunfante. Verso 8, y estando en la condición de hombre, verso 5, vamos a empezar el 5, haya pues en vosotros este sentir, quiere decir esta mente o esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios y siendo Dios, no escatimó el ser igual a Dios, o sea, siendo Dios no se aferró a que era igual a Dios, no escatimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, note, hasta la muerte, ¿y qué? Y muerte de cruz, hasta la muerte, no dijo nada más hasta la muerte, ¿cómo dice? Hasta la muerte y muerte de cruz, dos muertes, muerte y muerte de cruz, muerte espiritual, muerte física, separación de Dios. ¿A dónde van los separados de Dios? Al infierno. Los que no reciben el sacrificio de vida eterna. El Señor, la diferencia es que Él aceptó por fe, recibió por fe la maldición del hombre. Dios el Padre agarró la maldición del hombre y la puso en el espíritu, en el alma y en el cuerpo del Señor. Por eso dice, y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo, porque el sacrificio del Señor fue completo, espíritu, alma y cuerpo, no solamente cuerpo, gloria a Dios. Y dicen, Jesús fue al infierno, yo no creo eso, es mejor, porque si no iba a tener que ir usted, o yo, Él fue por mí y por usted. Aleluya, gracias Señor. Ah, no puedo obligar a querer a todos. Yo sé que todos ustedes creen. Pero estoy hablando, a ver, gente que oiga tal vez en otros lugares, tal vez no crean esto, etcétera, o se asusten. No es mi punto asustar a nadie, pero sí enseñar. Pero al que le cree, le trae una libertad. Aleluya. Le trae una libertad a esto, wow. Entonces dices, por la llaga de Jesús fui curado. Alguien pagó espíritu, alma y cuerpo. Alguien pagó no nomás en su cuerpo, sino en el infierno para que yo fuese sano. Amén. Gloria a Dios, amén. El castigo de mi paz fue sobre él. muerte y muerte de cruz. Dijo uno, yo veo ahí una muerte. No, son dos. A que si dices, hoy comí tacos. A que no es lo mismo que digas, comí tacos y frijoles. Ah, no es lo mismo, ¿verdad? Dos cosas. ¿A que sí? ¿A que sí? No sé por qué, Jerry, se me da que tú comiste más de dos cosas ahora. No, ok. Note esto. Ahora, vaya por favor. ¿Cuánto lo está viendo ahí? Jesús, nuestro gran sumo sacerdote, y hoy, cuando resucitó, ahora sí, después de que terminó todo, fue y se sentó a la diestra del Padre, y es nuestro gran sumo sacerdote. Ya vimos que es también que nuestro hermano mayor, ¿a que sí? Amén. Gracias, Padre. Bien. Vamos a Hebreos 9, y de ahí lo voy a continuar, porque hay unas partes que quiero ver aquí, y quede, y hasta lo apunté para que no se me fuera a olvidar esto. ¿Qué de Lucas 23? Es más, ¿sabe qué? Vamos a tratar esto primero. Primero las preguntas, luego nos vamos a ir a Hebreos. Pues está buenísimo eso. Vamos a tratar, bueno, hermano, porque tradicionalmente, yo hace años que salí de ahí, no estoy juzgando a nadie, ni nada más estoy diciendo lo que es ahorita, pero tienen un programa, ¿no? Algo que le llaman las siete palabras. Y entre ellas es, ya ni me acuerdo cuáles son, de que dejé todo eso. Pero una de ellas, como dije, no estoy juzgando a nadie, no es asunto mío ese, pero quiero hablar conforme a la palabra de Dios, lo que de verdaderamente significa lo que celebramos Semana Santa. ¿Ok? Pero una de ellas es, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A que sí? ¿Sí? ¿Sí o no? Eso de las siete palabras, una de ellas. ¿Sí? ¿Estoy bien, René? Ok. Yo sé, todos ustedes ya salieron de ahí, por eso no se acuerdan tampoco, pero en fin, vamos a ver esto. ¿Qué les parece primero? Lucas 23, verso 43. Lucas 23, 43. Voy a tratar esos puntos antes de seguir porque cuando llegue Hebreos 9, te voy a profetizar algo. Me va a ganar el gozo. Entonces me voy a quedar ahorita enseñando primero bien esto. Lucas 23, note, vamos a empezar ahí. Ya estaba él ahí crucificado. Y verso 34, 23, 34. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Qué diferencia como actuamos nosotros cuando alguien nos hace daño, ¿verdad? Y venga, en lugar de decir eso, que le caiga un rayo al brodita ese. ¿Eh? Amén. A ver, si que le dé un diarreón de 3 días. Y todavía dicen algunos, en el nombre de Jesús. No debe orar así. ¿A qué no? Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él. Se van a burlar de ti también. De usted por lo que cree. Amén. Diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose, se burlaban y presentándole vinagre. Y diciendo, sí, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y latinas, o sea que en latín. A ti y a mí nos dicen latinos aquí. ¿Hablas latín? Dijo uno, pues sí, si apenas si pronuncio bien las palabras en español. Ajá. Y no pick English, quiere hablar latín. ¿Eh? Latinas y hebreas, o sea, en latín, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados, no se llamaban Dimas y Gestas, no sabemos, tal vez sí se llamaban, no sé. Voy a estudiar eso. Diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y no a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Qué tremendo. Que el Señor estaba pagando por los pecados del que se estaba burlando en ese momento. Gloria a Dios. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces aquí es donde, pero vimos la otra vez que cuando resucitó, y lo vimos ahí, ya no voy a leer la historia porque ya la leí la sesión pasada, pero en el capítulo 20, verso 17 de Juan, apenas ya, en la resurrección, Jesús le dijo a María, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Entonces, ¿dónde queda esto de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? Note esto, note. no me toques porque aún no he subido a mi padre. ¿Cómo lo acomodas esto? No he subido, no había ido al cielo todavía. ¿A qué no? Ayúdame con las otras versiones. Quickly, please. Suéltame, porque todavía no he vuelto al Padre. No he vuelto al Padre. Eso cuando dice la Biblia que entregó el Espíritu, que lo vimos la sesión pasada, cuando entregó el Espíritu, fue al infierno, no al Padre. Siguiente versión. No te aferres a mí, le dijo Jesús, porque todavía no he subido al Padre. Y luego ve y diles a mis hermanos, en la nueva traducción viviente, voy a subir a mi Padre y al Padre de ustedes, a mi Dios y al Dios de ustedes. Gloria a Dios. Amén. Voy a subir, dijo. Voy a subir. Nota, lea ahí, lea. No quiero leer. No, sí, lea. Luego la otra versión. La otra versión. Suéltame, no me agarres. No me entretengas, hay otra versión que dice, porque todavía no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y al Padre de usted, subo. Pero la otra versión, no la traducción viviente, no he subido, ¿ves? O sea, apenas iba a subir. Y luego la otra parte que tienes que ver cuando eres como científico espiritual, uno que estudia bien la palabra, no nomás se cree todo lo que oye, sino que estudia bien la palabra, aparte de viendo esto aquí en Lucas, la otra parte que ya vimos también, está en Efesios, ¿sí? En el capítulo 4 y en el versículo 9. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Vimos los salmos mesiánicos, vimos los profetas ahí en Jonás. ¿A que sí? Ya lo vimos, ¿a que sí? Y luego vimos en Hebreos que dice que subió. Entonces, lo que sucedió aquí, vamos a explicarlo. Regreses a Lucas 23, verso 43. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Ayúdame con la. A ver, ¿qué es la versión King James o la nueva King James? Cualquiera de las dos. Come on. No, te dice: Verily I say unto thee, verdaderamente te digo a ti: Today shalt thou be with me in paradise. Ahí. Todavía está más entendible. El problema, ¿sabes qué fue? Que, como ya les he dicho, la Biblia fue traducida del griego, hebreo y arameo y no había comas. ¿Entiendes eso? Y cuando usted habla o cuando usted escribe, donde usted ponga una coma, cambia todo. A que sí sabe eso, ¿verdad? Puede cambiar una coma y ahí va a cambiar todo el sentido. Eso fue lo que pasó con las comas. Verily I say unto thee or unto you. Ayúdame con la New King James Version, please. Surely I say to you. Coma, te digo a ti. Y luego dice, coma. Que si hubiera dicho, I say to you today. Coma. ¿Lo entendió? I say to you today, coma. Te digo a ti hoy, coma. Estarás conmigo en el paraíso. Ponlo en español. En la Reina Valera 60, por favor. Nota, de cierto te digo, si quitas ese que, de cierto te digo hoy o que hoy, nota, de cierto te digo, esa es la cosa, ¿te fijaste que en inglés, de cierto te digo que? Porque en el griego esa expresión no viene, que. De cierto te digo hoy, a ver, Reina Valera 60, de cierto te digo hoy. Ah, está editado, mira, como debería quedar. De cierto te digo hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Ahí hace más sentido. ¿Sí lo ves? ¿Por qué? Porque si ves las otras escrituras, gente nada más se queda con eso. Entonces ve las otras escrituras. Entonces, ¿cómo está el asunto? Era imposible que fuera al paraíso. No fue al paraíso. ¿A qué no? No, sino que lo que pasó fue al Padre, en Hebreos 9, y luego baja, dice la Biblia que estuvo aquí por ¿cuánto tiempo? Por 40 días y 40 noches. Antes de irse, lleva cautiva la cautividad. ¿Sí se acuerdan? Acuérdense que les he explicado como de aquí a donde está la sección de las sillas ahí. ¿Se acuerdan la historia del rico y de Lázaro? Dice la Biblia que había una gran cima, no con C sino con S o como un precipicio. Y Lázaro estaba aquí en el seno de Abraham. Y el Hades o el Seol estaba allá. ¿Dónde están ustedes sentados? En el infierno. No, nada más así para. Y había una gran cima. Pero el Señor vino y rescató a todos los que estaban aquí en el seno de Abraham. ¿Quiénes se iban al seno de Abraham? Por decir así, todos los, desde Adán, los profetas, David, todo Abraham, Isaac, Jacob, Jonás, todos los que habían muerto. Todos los siervos de Dios, todos los que eran temerosos de Dios, todos aquellos estaban ahí. ¿Sí? Amén. Y el Señor se los llevó. Vamos por partes, estoy tratando de ir por partes esto. Okay, ¿entiendes eso? Luego, otro punto que quiero explicar. ¿Qué hay? Otros dicen que Jesús fue a predicarle a unos espíritus encarcelados. ¿Has oído eso? Sí, primera de Pedro. Vamos a explicar eso. Capítulo 3. Espero que haya quedado claro lo de te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No, no hace sentido. Reina y Valera lo tradujo así. Primera de Pedro 3. Vamos a empezar. Versículo 18. Y otra vez vuelve a decir aquí, el enfoque lo tiene que ver, 1 Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Exactamente, una sola vez por los pecados. All right. Note, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Ahora, aquí vaya siguiéndome. No se adelante, lea conmigo, porque aquí viene algo muy bueno. Okay. El justo por los injustos, lo que dije la otra vez, el hijo de Dios se tuvo que hacer por 3 días y 3 noches hijo del diablo, para que los hijos del diablo, la humanidad, en otras palabras, nos hiciésemos hijos de Dios. Ahí está, el justo por los injustos, hubo un intercambio ahí para llevarnos a Dios. Ahora aquí viene lo que le digo, que lea bien despacio. Siendo a la verdad muerto en la carne, coma, pero vivificado, o sea, se le dio vida en el espíritu. Aquí viene el punto, aquí otra vez, vivificado en qué, en espíritu. ¿Qué quiere decir que fue vivificado? Quiere decir que qué, que se le dio vida. Eso es lo que quiere decir, vivificado. El Señor Jesucristo fue vivificado, o sea, se le dio qué, vida. ¿A qué se le da vida? A algo que estaba qué, muerto. Estuvo muerto espiritualmente 3 días y 3 noches. Su espíritu bajó a los infiernos. Su cuerpo estaba en una cueva. Vamos bien hasta ahí. Luego dice, pero vivificado en espíritu. Luego mira el 19. En el cual, note, hasta ahí, en el cual. Ok, ¿quién de ustedes tiene un carro rojo? Un carro rojo. ¿Alguien de ustedes? Y vino ahorita en un carro rojo. Ok, mi hermana ya. Yo digo, mi hermana Perla tiene un carro rojo en el cual vino hoy. Si junto el nombre Perla, carro rojo, pero note, mi hermana Perla tiene un carro rojo en el cual vino a la iglesia. ¿A quién me estoy refiriendo? ¿A mi hermana Perla o al carro? Al carro, al carro. En el cual, note, aquí, pero vivificado en el espíritu, en el cual, en espíritu, está hablando del espíritu, también fue, en el espíritu, fue y predicó a los espíritus encarcelados. En el espíritu, ¿en qué? ¿Cómo? O sea que la teoría de algunos, la doctrina de algunos, es que Jesús sí fue al infierno, pero no a sufrir, fue a predicar. All right, vamos a quedarnos con esa idea. Eso quiere decir entonces que una persona que va al infierno pregunta, ¿tiene entonces escapatoria? O sea, queriendo decir, ya fue al infierno, ¿quiere decir entonces que alguien le puede ir a predicar y que se arrepientan en el infierno y sacarlos de ahí? No, no se puede. Entonces no pudo el Señor haber hablado de eso. Entonces no estaba hablando de eso. ¿A qué no? ¿A qué no? No estaba hablando de eso. Ok, entonces ¿de qué está hablando? Note, qué bueno que vine. Ok. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Luego nos da un poco más de referencia. El Espíritu Santo nos da algo más aquí. ¿A cuáles espíritus encarcelados? Específicamente, verso 20. Los que en otro tiempo desobedecieron, una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Ah, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Ok. ¿Cómo le llama la Biblia a aquí mismo en Pedro? ¿Cómo le llamó Pedro? ¿Dónde está René? ¿Dónde le llamó pregonero de justicia? ¿Ah? A ver ustedes, referencias bíblicas andando. ¿Ok? Nota. 2:5. 2. Estoy en el 2, ¿verdad? Sí. All right. 2:5 aquí, gracias. Nota. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Pregonero quiere decir predicador. ¿Sí? ¿Vas entendiendo? Algo de lo que vimos el domingo. Ok. Pregonero de justicia. O sea, en otras palabras, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Está hablando de los tiempos de Noé, 2 Pedro 2:5 está hablando de los tiempos de Noé. Si se regresa a 1 de Pedro capítulo 3 verso 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Otra vez, en la primera carta Pedro menciona algo en los tiempos de Noé y en la segunda carta menciona también algo de los tiempos de Noé. Quédese conmigo. ¿Qué está hablando entonces? Primero, si Jesús fue a predicarle a los espíritus encarcelados, así como Jesús fue al infierno a predicar, entonces quiere decir que ahorita alguien pudiera ir al infierno a predicar y salvar a todos los que están ahí. ¿No hace sentido? ¿A que no? No. Entonces no está hablando de eso. Note, vea. Note. La revelación está aquí cuando dice, pero en el verso 18 al final, pero vivificado en espíritu. En espíritu, hablando del Señor Jesús, nuestro Rey, en espíritu, Él fue, a ver, estoy haciendo así para que alguien diga, ¡ah! A ver si alguien de ustedes dice, ¡ah! ¡Ah! Ya sé, hermano Jesús, ¿para dónde va? ¿Sí? En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Ok. Como veo que nadie me dice, ¡ah! Ah, sí, a ver, pues díganme. No, yo digo que me digan, ¡ah! Porque ya saben. All right. Entonces, mira, aquí va. Lo voy a volver. Ya vimos esto en los otros 2 servicios. A ver si con esto ya me dicen, ¡ah! Ya sé, se trata de esto. ¿Ok? Una vez más. 1 Pedro 1. Dije que me iba a ganar el gozo. 1 Pedro 1. Ahí va. 1. All right. Verso 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. ¿Se acuerdan que lo vimos el jueves y el martes? El jueves y el domingo de la semana pasada. ¿Sí? El jueves santo y el domingo de resurrección vimos esto. Escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Alguien ya dijo, pau, dijiste, ya sabes, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual de antemano anunciaba los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Ok, ahora lea 1 Pedro 3, verso 18, otra vez, sí, hasta que le agarre, hasta que le agarre. Porque muy bueno, ve una novela y rápido le entiende a quién es el malo, quién es el bueno, quién está buena, quién está bueno, quién tiene fe. Rápido, rápido. Constata la palabra. Note, 1 Pedro 3. Note. Siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó. En otras palabras, cuando Noé predicó, era el Espíritu de Cristo que les predicó a esa gente. Eran espíritus encarcelados, muertos, apartados de Dios. Eso quiere decir cuando hablas de una persona que está encarcelada espiritualmente, alejado de Dios. En otras palabras, era el Espíritu de Cristo que predicó a través de Noé, gloria a Dios. Era el Espíritu de Cristo el que predicó a través de Jonás. Era el Espíritu de Cristo que profetizaba a través de todos los profetas cuando hablaban de la gracia venidera del Mesías, etcétera. No es, pues sí, dijeron, cuando ya les dije yo. La cosa es que ustedes me han dicho, Amén, ¿me agarraste? Gloria a Dios. ¿Pero entendieron? No está hablando que fue a predicar unos espíritus encarcelados como tal, sino que era el Espíritu de Cristo que habló a través de Noé. Ya maté dos vacas, qué carnicería, ¿no? Dos vacas sagradas. La primera fue la de, te digo que hoy estaré en el paraíso, y ahora esta. ¿A que sí? Ahora falta otra vaquita sagrada. Ahí va, ¿lista? ¿Cómo vamos a comer burros esta semana de tanta vaca que matamos? La otra es que, pues Jesús, dicen, es que hermano Hughes, es que el Señor Jesucristo, acuérdense que murió y era día de reposo. Entonces, para los judíos, normalmente el día de reposo hasta el día de hoy es cuando, en viernes. Entonces, de ahí queda muy bien lo de Viernes Santo, que murió en viernes. Pero otra vez, no hace sentido, si eres un científico espiritual, no hace sentido 3 días y 3 noches del viernes al domingo a las 5 de la mañana. No hace sentido. ¿A que no? ¿A que no? No hace. Hace religión, tradición, pero no sentido. Sentido bíblico. Entonces dicen, pero dicen, no, no, hermano, es que sí fue, porque mire, dice la Biblia que fue en día de reposo. Y por esa razón, si fue en día de reposo, el día de reposo empieza el viernes a las 6 de la tarde al sábado a las 6 de la tarde. ¿Sí? Hasta el día de hoy. Sin embargo, oh, ok, de ahí viene. Vamos a ver dónde lo sacan esto. A ver si. Ah. All right. Juan 19. Gloria a Dios. Note. Versículo. Vamos, pero es que esto ya antes de literalmente de morir y de entregar de que su espíritu fuese el infierno. Así que no voy a leer todo. Vamos a empezar desde el verso 28. Después de esto, Juan 19, 28, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Esto sacó de ahí del Salmo 69, se cumplió esa escritura aquí, que se fue profetizada. ¿Te acuerdas? Los profetas que profetizaban la gracia y los sufrimientos. ¿Ya? All right. Versículo 29. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, y entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu al infierno. ¿A que sí? Bien. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Entonces algunos dicen, ¿ves? Era día de reposo, era viernes. ¿Viernes Santo? No, no, note. Pues aquel día, ¿no le da gracias a Dios que el Espíritu de Dios le puso a Juan escribir algo más para que explicarlo? Dijo, aquel día de reposo era de gran solemnidad. O sea, era algo más que un día de reposo. Era de gran solemnidad, de un alto respeto, porque ese día de reposo, ok, vamos por partes para que le entienda, el que lea, ¿qué dice? Entienda, dijo el Señor, ¿verdad? Todos los días de reposo, cada semana los judíos tenían un día de reposo, un día festivo, viernes, ¿te acuerdas que lo acusaban mucho de que sanó en sábado? ¿Cuántos se acuerdan? Esto y que el otro estaba violando el sábado, o sea, viernes a las 6 de la tarde, al sábado a las 6 de la tarde, un día. Entonces, si él sanaba a alguien, oh, se le echaba encima la religión. Como usted a mí se nos echa encima la religión si hablamos estos temas. Pues normal, como leímos ahorita, perdónalos, pues no saben lo que hacen, es todo. Bien, entonces, pero esa semana, estos tuvieron dos puentes. Estaba hablando el lenguaje que usted entiende. Puente, dije, dos puentes, dos días de reposo. El día de reposo era el que normal era el viernes. Este día de reposo era el miércoles. Y ese era cada año. Era de gran solemnidad Porque se celebraba que, a ver si alguien de ustedes se acuerda, por tantos años lo he predicado, me van a hacer llorar, Gracias, grítalo, hamster, grítalo, corazón. La celebración del día de los panes sin levadura. Ah. Levíticos 23, 4 y 5. Es lo que pasa, que hay veces algunos de ustedes están esperando así. ¿Ha visto esos perritos cuando le vas a tirar con un hueso o algo? ¿Sí has visto? No, no. Me llamó perro. No, no, no. Estoy poniendo un ejemplo nada más. Cuando tiras así, que están esperando así a que le tiras algo, que ¡ah! Cachan. Así algunos nada más están esperando que les tire versículos. Pero esa es la cosa. Sí, sí, tienes que depender del Espíritu de Dios y entender esto. Levítico 23. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Sí, estoy bien, ¿verdad? Sí. Versículo 4. Perdón, vamos para entender ahorita que ahorita le expliqué. Fíjese, Fíjese, antes de que lea el verso 4, le voy a decir otro versículo. ¿Qué le expliqué? Que normalmente ellos tenían un día de reposo cada cuánto. No, no, cada semana. Cada semana. Vamos a verlo ahí. Note. Ok. Vamos desde el 1. Habló Jehová a Moisés diciendo. Habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. Y empieza diciendo, primero días, mira, 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación, ningún trabajo haréis, día de reposo es de Jehová en donde quiera que habites. All right. ¿Cada qué? Cada semana, 6 días, ¿sí? Verso 4, estas son las fiestas solemnes de Jehová. Las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos, en el mes primero, ahora viene cada año, ¿ves? En el mes primero, a los 14 del mes, en este caso cayó un miércoles, en el caso del Señor, entre las 2 tardes, ¿se acuerda? Pascua es de Jehová y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levaduras durante 7 días, pero empezó en que en esa semana hubo 2 días de reposo, porque ese día se celebraba también la fiesta anual de los panes sin levadura. Aleluya. Algunos están ahí. Ya me lo sabía, hermano. Más que quería que usted nomás me lo confirmara. Gloria a Dios. Ok. Ahora vámonos. Para empezar a repasar ahí algo tremendo para usted y para mí, algo tan solemne en este tiempo. ¿Okay? Vamos a empezar desde Juan capítulo 20. Espero que haya matado todas las vacas sagradas con la ayuda del Señor. Juan 20, vamos a empezar. Jesús le dijo, no me toques o no me entretengas, porque aún, verso 17, aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre y a mi Dios, que es vuestro Dios. Quiere decir que Él, cuando ya iba, había resucitado, iba en un cuerpo ¿qué? A ver, inciso A, en un cuerpo espiritual, inciso B, en un cuerpo natural, normal, como el que antes de que lo crucificaran, inciso C, en un cuerpo glorificado. ¿Inciso qué? ¿Quién dice inciso? A ver, grítenlo. Ve, algunos están. Sí, inciso C. No iba en un cuerpo espiritual. No. No, porque vimos que él desde que resucitó está en un cuerpo ¿qué? Glorificado. Cuerpo espiritual es las personas que se les adelantaron y que están en el cielo ahorita. Si usted tiene familia, amistades o algo, están en un cuerpo espiritual, pero no glorificado necesariamente. ¿Okay? No estaba en un cuerpo natural, entonces estaba en el cuerpo que glorificado. Estaba ya en un cuerpo glorificado. En ese cuerpo glorificado fue, ahora vamos por partes. Vámonos hasta el tercer cielo, Hebreos. Ahora sí. Qué bueno que vine. Amén. ¿Y sabes por qué es bueno saber esto? No nomás por saber, por decir, oh, qué fregones somos lo que sabemos. No, puro cochino orgullo. Es porque así nuestra fe va a funcionar. mejor. Es porque vamos a entender nuestra redención espiritual, mi cuerpo. Es que porque vamos a entrar confiadamente al trono de la gracia, porque es en base a lo que el Señor hizo y pagó, no en base a mis errores o aciertos. No es bueno andar en errores, porque los errores nos va a traer consecuencias aquí. Pero no es en base a mis errores o a mis aciertos, ni a sus errores, ni a sus aciertos, ni a su inteligencia, ni a su esto, ni al otro, ni acá, ni allá. Es en base a lo que Él hizo. Entonces con mi fe me puedo conectar. De la otra manera no me puedo conectar, porque hasta que haga todo bien perfecto y todo lo entienda bien, hasta entonces Dios, ahora sí, Señor, bendíceme porque lo hago todo perfecto. ¿Cuántos saben que es una mentira? Un día te va a salir el Señor y te dice, bueno, aquí mira, aquí está la ley, trácatelas, te vas a agüitar y te vas a condenar. Y vas a salir como perrito apaleado así. Note, Hebreos, ¿listo? Vamos a empezar ahí en el versículo 9. Note. Verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo, Hebreos 9, 11, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. No hecho de manos está en los primeros versículos, del verso 1 al versículo 10. ¿Ok? Pero note esto. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. ¿Se fijó? No por esa sangre, que eran tipo de los bienes venideros, eran tipo del Señor Jesucristo. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, tercer cielo. ¿Ok? ¿En el qué? Tercer cielo. Habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la sangre, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará o va a purgar, esa es la palabra ahí, más bien purgar, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Oh. Así que por esto es mediador de un mejor pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga, que note esta palabra, muerte. Pero tiene que ser, la tradición siempre se ha fijado otra vez en la muerte física. Perdón que esté hablando tan rápido, pero quiero aprovechar el tiempo. En la muerte física, entonces cuando nada más te enfocas en la muerte física, vas a tener una relación con Dios física nada más. Nada más te vas a relacionar con Él en tu intelecto, en tu cuerpo, en lo que sea, nada más físico. Pero esto es algo completo. Note, quiero que vea algo aquí. Y qué bueno está esto, gracias Señor. Quiero que vaya hasta el capítulo 10. Uf, qué bueno está esto. Vaya al capítulo 10. Note. Verso 3, capítulo 10, verso 3. Pero en estos sacrificios, ¿qué? Puede ver al Señor ya en el cielo cuando le dijo, María, no me entretengas, porque subo a mi Padre. ¿Ok? Y fue y subió. Ahí va. Porque en estos sacrificios cada año se hace memoria de los... Porque en estos... Mira el 3. En estos sacrificios cada año se hace... Ok, regrésese al versículo 1. Versículo 2, perdón. No, 1 y 2, sí. Vamos a ver desde el 1. 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, ¿la qué? Sombra. La ley es buena, pero espérame, era algo sombra. No estoy aquí, no soy de los que critico la ley. La pongo en su lugar nada más, ¿a que sí? Pero nota, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El que lea, entienda. ¿Qué era lo que pasaba cuando hacían sacrificios y ofrecían? Eso se llamaba ¿qué? Expiación de pecados. ¿Qué quiere decir expiación? Los pecados eran ¿qué? Cubiertos, no borrados. Era el tiempo y estaba bien para ellos. Amén. Ok, no los critiques, no los juzgues. Estaba bien, era el pacto de ellos, era el tiempo de ellos. Luego dice, que se ofrecen continuamente para hacer perfectos a los que se acercan. O sea, de otra manera, verso 2, cesarían de ofrecerse Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más que conciencia de pecado. ¿Qué era lo que estaban haciendo? Ofreciendo sacrificio. Cada vez que usted se equivoca y la riega, cada vez, y usted está, Señor, perdóname, Señor, perdóname, Señor, perdóname, ya sé que la regué, Señor, ya sé que tengo que cambiar, pero esto, ya sé, pero esto, está ofreciendo los mismos sacrificios. ¿Lo está entendiendo? Entonces, ¿cómo le hago? Padre, me arrepiento de esto. Arrepentir quiere decir, cambias tu manera de pensar. Me arrepiento, recibo mi perdón por fe, Señor, lo siento, no había visto esto, no lo había visto así. Y vas a la palabra de Dios, recibes tu perdón por fe y renovar tu mente, cambiar de actitud es lo que quiere decir arrepentirse. No nomás tirar palabras, me arrepiento, porque arrepentirse no nada más, fíjese, no nada más quiere decir palabras. Empieza con palabras, pero hay un cambio de actitud en su corazón. Y tiene que haber frutos de que de arrepentimiento. Queriendo decir, entonces usted se mete a la palabra de Dios y esos frutos y ese arrepentimiento puede que tarde un tiempo en lo que usted renueva su mente en la área que se haya equivocado. Por eso muchos cristianos andan condenados, los condenados. Ya sé en esto. ¿Ves? Fíjate, hablando esto, sí, la otra vez estaba hablando con una persona, una hermana aquí. Yo sé que ando en desobediencia. Pero le voy a explicar unas cosas. Andan todos condenados. ¿Pero por qué, hermana? Porque es que ella está creyendo a Dios por un cambio de su trabajo, de horario. Pero no ha sucedido. Y ella por eso piensa que anda en desobediencia. No, no anda en desobediencia, está en obediencia. Ya echó a andar su fe, pues. ¿Cómo crees que va a estar en desobediencia? Desobediencia fuera así, sí, no puedo hacer nada, es que ¿qué puedo cambiar? No, andas en desobediencia porque puede usar su fe para cambiar circunstancias. ¿Me expliqué? Desobediencia es cuando no hacemos lo que Dios nos dice. Y otra vez, la obediencia y la desobediencia, lo único que hace es afectarnos a nosotros. No cambia Dios como lo ve a usted. Si Dios cambiara como lo viste, estuviéramos bien afregados todos nosotros, bien amolados. Porque si fuéramos, Señor, me arrepiento. No, ya la fregaste ya. A ver cómo le haces, aguántate. Pero Señor, no, ahí te la echas, ahí nos vemos. Y millones de cristianos así viven en este planeta Tierra todavía. Con una conciencia de pecado. Estás más consciente del pecado, de que hiciste mal esto, hiciste bien. Nadie dice que no lo reconozcamos. Porque cuando lo confiesas, no es porque Dios se enteró apenas. Es para cerrarle puertas al diablo. Es para que, y otra razón de cerrarle puertas al diablo, es para lo mismo, para que no tenga una conciencia de pecado. Porque su fe no va a funcionar. Porque está más consciente del pecado y de que la riega y del diablo y de este y de esta persona y de este otro que de lo que tiene ya en Cristo Jesús. Agárrele ya de una vez, alguien diga amén. Amén, gracias Señor. Nota esto. ¿Dónde estoy? Aquí atrás de la mesa esa, ¿no? Pero ¿dónde? Verso que 10. Porque la sangre de los toros y de los machos. ¿Cuándo va a llegar la bocina esa? Hasta la próxima semana. Man. Voy a esperar que me gane el gozo la próxima semana para que entre bien la palabra. 10. Hebreos 10. Note. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo cubrían, había una que expiación, por lo cual entrando en el mundo, dice la segunda persona de la deidad, el que fue al infierno por usted y por mí, nuestro rey, nuestro señor, nuestro hermano mayor, por lo cual en el mundo dice, le dice al padre, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ok, ¿cuánto? Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. O en otras palabras, ¿cómo que no le agradaron? Y era lo que hicieron por tantísimos años, por siglos antes de que apareciera el Mesías. Lo que quiere decir, no te agradó, es que no era la perfecta voluntad de Dios. Aleluya. ¿No le das gracias a Dios? A ver, digan gloria a Dios, amén. Algo para saber que él está, que es, yeah, amén. Ok, vamos un momento, no pierdas su lugar ahí. Isaías, capítulo 6. Sí, ¿cuántos cristianos van a ser libres cuando oigan en la radio esto? Uno me dijo, pero ¿cuánto lo van a criticar? Yo no me enfoco en eso, me enfoco en los que van a entender y van a ser libres. Isaías capítulo 6. ¿Te acuerdas? Los profetas que profetizaron, entre ellos Isaías, nota, ¿ok? Nota, capítulo 6. Señor, gracias. Verso 8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Estaba la deidad viendo esta situación. Dijo, ¿quién irá? Envíame a mí. Gloria a Dios. Le dijo la segunda persona de la deidad. ¿Cómo se llama? Ya lo vimos en Apocalipsis. Se llama Jesús aquí, el ángel le puso Jesús. ¿Cómo se llama allá en el cielo? ¿Cómo se llama? Ya lo vimos en Apocalipsis. El verbo, la palabra, la segunda persona de la deidad. Le dijo al Padre, envíame a mí y prepárame cuerpo. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Capítulo 10 de Hebreos. Yeah. Hombre, todos ustedes van a salir ahorita, échenme a todos los demonios que haya. ¿A que sí? Ahorita te los vas a comer como el Pac-Man. ¿Has visto el Pac-Man? Yo tengo un Atari. ¿Se acuerdan del Atari? Algunos de ustedes saben lo que es. El Atari, ya lo soy. Tengo un Atari todavía. Tengo un Atari y tengo el Pac-Man. Ahí están. Y luego el Pac-Man se tiene que comer una manzanita o algo. Primero lo van persiguiendo los fantasmas. Cuando se come primero va huyendo de los fantasmas. Se come la manzanita. Ahora el Pac-Man los persigue. Y se va a comer. Así andan ustedes como el Pac-Man. No chilaquiles, pero al diablo. Amén. Hebreos 10. Nota, versículo 5. Note. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Nota que no dijo que era puro rollo. En el rollo, en los pergaminos, y cita ahí el Salmos 40, etcétera, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Quita los sacrificios de animales cada año, la conciencia de pecado. Quita eso para establecer una conciencia de la justicia de Dios en Cristo Jesús. Un solo sacrificio. Gloria a Dios, aleluya. Gracias, Señor. Por eso obediencia es tan importante. Como estuve hablando en la serie de una vida de fe, y si voy a seguir hablando, porque otra cosa que hace la obediencia no te deja traer una conciencia de pecado. Pero no debes de basar en tu obediencia, sino en quién eres en Cristo. Y quién eres en Cristo, y porque amas a Dios y entiendes cuánto Él te ama a ti, entonces obedeces. Y es cuando fe y las leyes se ponen en operación para usted. Pero hay un beneficio, que no andas con una conciencia de pecado. Pero no debe de obedecer para no traer una conciencia de pecado. ¿Me está entendiendo? Debe de ser porque ama a Dios, punto. Quita esto último. Por eso el corazón, han cambiado la, bueno, tengo una serie, ya está lista. Como dijo aquel, acaba de llegar exactamente el tiempo, man. Está calientito el horno, el pan se acaba de salir del horno. Bueno, las siete dispensaciones. Dios no ha cambiado, Dios es el mismo. Pero ha tenido que cambiar cómo trata con el hombre en cada dispensación. Por el bien del hombre, no por el bien de Dios. Pero Dios es el mismo. Amén. Pero nota esto. Diciendo primero sacrificio que... Okay. Quita lo primero para establecer esto último. En esta voluntad somos santificados. Aquí viene, mira el 10. Ponga atención al 10. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Otra vez, otra vaca sagrada. Ahí dice el cuerpo, ahí dice el cuerpo. ¿Por qué cree usted que el apóstol Pablo mencionó y el Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo? Porque cuando la Biblia habla aquí de cuerpo, no se está refiriendo al cuerpo físico, sino que se está refiriendo a todo el ser. Dice, ¿cómo lo puedo saber? Pues hermano, con todo lo que hemos visto. ¿Tú crees que cuando le dijo, me preparaste cuerpo? Claro, el cuerpo fue aquí para morir porque por su llaga fuimos curados. ¿A que sí? Ciertamente llevó él que nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, nosotros lo tuvimos por azotado, por herido y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Eso es en el versículo 5, ¿a que sí? En Isaías 53:5. Ahí está el cuerpo, la muerte física. Pero en el 6, en el mismo capítulo 53, pero en el verso 6, ¿qué dice? Mas Jehová, ¿qué dice? Cargó en él. Nota el 5, nota el 4 y el 5, 53, 4 y 5. Llevó él nuestras enfermedades. ¿Dónde viene la enfermedad? En el cuerpo, ¿sí? No hay enfermedad espiritual como mi espíritu está enfermo o algo así. No, tiene que ver con el alma y luego el cuerpo. Pero lo que quiero decir es que aquí está hablando del cuerpo. El 5 también termina diciendo el 5, y por su llaga fuimos curados. Nosotros curados, ese es el cuerpo. Verso 6, todos nosotros nos descarriamos, etcétera, como ovejas, cada cual se apartó. Mas Jehová cargó en él. Ahora el pecado, está hablando la naturaleza satánica, ahora entra con el espíritu. Eso cuando está hablando aquí la palabra, en el verso 10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Está hablando, hecho una vez y para siempre, está hablando de todo ese cuerpo. ¿A que sí? Qué bueno está todo esto. Amén. Y ciertamente todo sacerdote, verso 11, está día tras día, los sacerdotes de la tribu de Leví, en el primer pacto, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Lo puedes ver? Nota esto, el verso 11. Muchas veces los mismos sacrificios. Muchas veces los mismos sacrificios. Gloria a Dios. ¿Cuál es el sacrificio para nosotros? Nota, Hebreos capítulo 13. No, Señor, perdóname. Señor, perdóname. Perdón, Señor, perdón. Señor, perdón. Perdóname, perdóname, perdón. Perdón, perdona, que me perdone, que me perdone. Perdón, 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 ¿quién da más? ¿Quién da más? Perdón, perdón. Va a crear una conciencia de pecado eso. Y hay cristianos que así se. Es que cada vez que digo perdón, hermano Hughes, me siento tan bien. Ya, descargo mi culpa, ya Jesús la llevó. ¿Qué la llevas tú? Algunos me ven con ustedes. Right. 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios. ¿Con qué confiesas? ¿Con tu boca? Y tus labios son parte de la boca, ¿que sí? Ok. Fruto de labios que confiesan su nombre. All right. Nombre. Él y su palabra son uno. Por eso la confesión de la palabra es tan importante. Aquí viene otra. ¡Pum! Para la religión. ¿Oyes el mugir? No lo oyes en tu espíritu. ¡Oh! Hasta demonios. ¡Ah! Y otros a la fregada. Esos son demonios. Ahí te va otra. Ahí te va otra. ¿Ok? Ahí te va otra. Fruto de labios. Fruto de labios. Tu confesión. Que confiesan su nombre. El nombre tiene que ver con la autoridad. Y la autoridad nos las da la palabra. Y lo que Él hizo. Por eso es tan importante confesar la palabra. Pero aquí te va algo. ¿Estás listo?
ten. Dijo uno, hace años me dijo, pues que hermano Hughes, es que lo confieso, pero siento que estoy diciendo mentiras. Oye, ¿por qué? Y lo, es que la verdad es que no sé, está tan demasiado bueno esto que no me lo creo. All right. Ya, yeah, tienes que creer, ¿a que sí? Vea, pero te digo algo. La noche de las confesiones esta vez. No de las confesiones de la palabra, voy a decir las confesiones de las culpas. Hace 23 años, exactamente. ¿Qué año es? Hace 23 años para atrás. Ya qué bueno son para las matemáticas. Algunos con la calculadora, así, haciendo tranzas, así, el abanico ahí, el acordeón ahí. 2001. Le dije, yo te entiendo, pero tengo la solución. Le dije, yo te entiendo, pero está bien, no le hace. Me dio con unos ojos así de huevo cocido. ¿Cómo? Sí. Yo también batallé con eso. Yo vivía, le dije a esta persona, 332 South Doran, 332 South Doran, ahí vivía en un barrio horrendo ahí en Mesa, en esa dirección. Ahora la van a buscar, a ver. Ya los conozco, ok. Va a decir, aquí vivió mi pastor. Ok. Ahí viví. Vivía, dormía en la alfombra estaba horrenda, esas alfombras bien viejas que parecen así, pelusa, así, gato enojado, así que entras y que todo peludo, así, ¿sí sabes cuál es la alfombra? Manchada, fea. Y dormía ahí, pero un hermanito, aleluya, de la iglesia, supo y me dijo, hermano, yo te quiero bendecir, yo tengo un colchón. Dijo, ve el sábado por él. ¿Se acuerdan de la historia del colchón? Ya saben. Hermano, yo no sabía nada de esto que estoy predicando, nada de fe, nada de eso, nada de eso, sanidad, prosperidad, nada. Perdón, ya estaba aprendiendo, ahorita te digo por qué. Me dijo, ve por el colchón. Y fui el sábado, dije, qué lindo el hermano fulano, hasta les dije a algunos como testimonio. El hermano me va a regalar un colchón, el Señor, gloria a Dios, Dios me va a bendecir a través de él. Y que fui, yo entré a su casa. Y yo, ¿cuál es el colchón, hermano? Oh, verás, ven, aquí está afuera. Afuera. Y bueno, también lo sacó para que no batalláramos. Tú sabes pensando, para no batallar, tú sabes. Está bien. Y está bien. Y como, ¿sabes? Moví unas láminas, moví unas maderas, ¡pam, pam! Cajas de son, polvadero. Y luego lo dejó caer, todo estaba recargado en una pared ahí, lo levantó, dijo, lo iba a dejar caer así, todo agarró la dijo, pero cuidado, dijo, con las viudas negras. ¡Pum! Lo deja caer un polvadero. Dijo, este es. Ahí lo tenía, dijo, pero es que le compramos uno nuevo al perro. Era donde dormía el perro. ¿Qué crees que dije yo? No, gloria a Dios. No, pues no, era mejor que la alfombra peluda esa que estaba. Lo agarré, lo llevé, lo limpié, le di escobazos para sacar, no porque estaba enojado con el hermano y lo pagué con el colchón, pero para sacarle el polvo, tras, tras, lo limpié, lo barrí, todo eso. Luego le puse una sábana, una colcha o algo así, lo mejor que pude. Y en ese preciso momento, en esos días, oí a mi pastor, el que está en el cielo, lo acababa de oír en su iglesia. Y apunté y me llevé el cassette donde decía, eres más que vencedor. Amén. Más que vencedor. Y empezó a decir otras cosas de lo que éramos en Cristo. Y todo esto, ¿ves? Dios te ama porque te ve en Cristo. Dale gracias a Dios. Y yo agarré la Biblia otra vez. ¿Y qué crees? Yo empecé a decir, por eso tienes que desatar tu fe por tu boca. Dos maneras de desatar tu fe. Por medio de palabras y luego acciones correspondientes. Cuando crees lo que estás desatando. Amén, soy más que vencedor. Aleluya, ahí estaba en el colchón ahora. Olía a perro, pero estaba mejor, estaba más, menos duro que. Gloria a Dios, gracias Señor, soy más que vencedor. Y empecé a hablar, estoy próspero, estoy. Y luego abrí los ojos. Hasta me quise reír. Dije, más que vencedor, soy más que vencido. No me la creía. Pero ahí mismo, no le das gracias a Dios cuando tomas notas. Seguí oyendo el cassette otra vez. Porque iba a la iglesia y luego me traía el cassette, no era tonto, se me iba a olvidarlo. Entonces fe se estaba levantando dentro de mí, aquí en mi espíritu y en mi alma, sobre todo en mi alma. Y luego dijo algo, dijo, yo sé que algunos de ustedes no se la creen, están llenos de embarrados de religión. Porque él era duro, ¿tú crees que yo soy duro? un dulce de vainilla, nieve de fresa, un chupachup soy. Bueno, pues resulta que me dijo algo. Dijo, pero aunque no te la creas, confiésalo. Con el tiempo, aunque no te lo creas, te lo vas a creer. Y yo me acordé de eso. Dije, aquí están mis notas. Tenía como 3 hojas de notas. Y luego me quedé oyendo el cassette. Y lo volvió a decir ahí. Y luego ya tenía la nota ahí. Y luego me fue a Marcos 11:23. ¿Quieres verlo? ¿Por qué te digo esto? Yeah. Creí, por lo cual hablé. Ya sé. Pero si no lo crees, de momento, vete a la palabra. Muy sencillo, mira. Por eso te dije ahorita, no te llames tonto. No digas, todo me sale mal, porque al principio ni te la crees. Nomás te dices tonto para quedar bien con tu familiar o algo. O con alguien para que diga, sí, ¿verdad? Sí, o algo. Hablo así, o para sacar risión, ni te la crees. Pero al rato, tanto decirlo, no sirvo para nada, no sirvo para nada. Al rato te la vas a creer. Te la vas a creer. Y cuando otro te diga, no sirves para nada, vas a decir, sí, amén, lo recibo. Te lo vas a creer. La vida y la muerte están en tu boca. Amén. Nota esto en Marcos 11. ¿Ustedes saben contar? Sí, ¿verdad? Nomás con que sepan contar hasta el 3. Sí saben, ¿verdad? Sí, ok. No, es broma esto. Pero es broma, pero es un punto que quiero hacer. Marcos 11:23, y ahí me va a quedar. Qué bueno está esto. Casi sigo el jueves. Es que no terminé en Hebreos. Yeah, pero pues sí, es que yo me levanto temprano. Me quiero hacer las mimes ya. Pero va. Marcos 11, verso 23. Porque de cierto te digo. O sea, no quiere decir desierto, no quiere decir el desierto de Sonora o Arizona. Está hablando de cierto. O sea, como si te digo la neta. ¿Sí? Porque de cierto te digo que cualquiera. Vamos a contar el verbo decir. ¿Qué te parece? El verbo decir, ¿ok? ¿Estás listo? Porque de cierto te digo que, ahí no, porque él está hablando, pero dijo después de la cualquiera ahí, o del cualquiera, ¿sí? Porque de cierto te digo, hey, todo lo que digo tiene un porqué, hey, tengo más de 20 años predicando esto, dame un poquito de quebrada, dame un poquito de oportunidad, no quebrada. Un poquito de oportunidad, te digo, porque una vez predicando en una iglesia, dijo, hermano Hughes, me dijo una dama, se veía de esas que trabajan por la noche. Me dijo, yo ya acepté al Señor, pero dijo, todavía cuando llego de trabajar, le digo, ¿a qué hora llega, hermana? Como a la temprano, como a las 6 de la tarde, no, de la mañana. O sea, la gente dice, muy en la iglesia, pero eres una cualquiera. Pero ya había recibido al Señor, lo que le faltaba a ella era renovar su alma con la palabra de Dios. Pero pues no le ayudaban, porque ahí lo único que hacía en esa iglesia donde iba era nomás condenarla. ¿Tú crees que no sabía que era prostituta? Pues ya sabía. Entonces le estás diciendo a la gente lo que ya saben que son en la carne. ¿De qué fregado sirve eso? Amén. O sea, no te damos una nueva revelación, ¿a qué no? Te tenemos que estar diciendo lo que eres en Cristo, porque la palabra va a ir sacando toda la desgracia, mugrero, inmundicia, perversidad, todo. La palabra, alguien diga amén. No yo no lo voy a hacer, nadie lo va a hacer más que la palabra. Gloria a Dios. Dijo otro, ¿usted cree que yo tenga solución? Me dijo. Le dije, ¿sabes qué? Soy un hombre de fe. Sí, creo que tiene solución todavía. Amén. ¿Qué clase de gente, hombres o mujeres de fe somos? Y dicen, no tienes, estás bien fregado. Se acabó el gozo, ¿no? Digo esto para animarlos. Ahora, nota. Porque de cierto te digo que cualquiera que dijere a este monte, aquí va. Cualquiera que dijere, uno, a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón, sino creyere, el verbo creer, una vez. Entonces con una mano cuentas el verbo creer y con el otro dedo, con una mano así con el dedo levantado, mira, con uno creer y con el otro decir, ¿ok? ¿Listo? Los niños son, a ver Pau, a ver, así, ok, entonces haces así, cuando, ok, haces uno, si depende de la palabra, si, ok, si es, por ejemplo, cualquiera que dijere, verbo decir, a ver, uno, a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere, verbo creer, uno, vamos empatados, o sea que sí, que es hecho lo que dice, dos, lo que diga, tres veces decir, una vez creer. Tres veces decir, una vez creer. Es importante creer, claro que sí. Al que cree todo lo es posible, a que sí. Pero estoy hablando que si batallas, porque yo lo viví, hermanos, yo lo viví. Hasta me reía. Me reía, dices, wow, qué tremendo. Pero mi pastor dice mi pastor. Y luego mi pastor no nomás lo dice. Y así me rascaba la cabeza y dice, lo dice en la Biblia, aquí está. Y al otro día me iba a trabajar y, oh, man. Dice y me lleva, no tenía estéreo el carro, no, ¿se acuerdan los Walkman? ¿Cuántos se acuerdan? Aquellos, unos audífonos que metías un cassette. Y luego al rato empezaba a predicar como que tenía flojera mi pastor. Wow, porque las pilas se acababan. Man, y ya no tenía feria, no tenía dinero. Pero me quedaba con eso. Y yo decía, oh, man. Y estaba creyéndole a Dios por dinero, estaba creyéndole a Dios por fe, pero empecé a echar mi fe en algo. Pero ¿sabes qué empecé a hacer? Cuando me di cuenta que, de esto, no me lo creía. Batallaba, porque veía alrededor, veía el barrio donde vivía. Veía ahí cuando llegaba el gallo, y luego vivía hasta, literalmente, el departamento estaba al final. Literalmente ahí en el callejón de la amargura con esquina de sal si puedes. Amén, allá en el barrio, luego llegaba toca. Tú sabes, un barrio de mexicanos, de país. Carros yonqueados, una lavadora afuera en la calle, el carro yonqueado de hace 3 meses, que porque no hayan la pieza, con el cofre abierto, unos tenis colgados en el alambre allá, carros estacionados, uno para un lado, para allá, otro para allá, es un desastre. ¿Qué crees? El diablo me gritaba todo eso. Luego las pilas, mi pastor estaba, tienes que creer. Marqués, se acababan las pilas. Ustedes saben, algunos de ustedes saben. La juventud ahora no sabe a qué me refiero. Pero algunos saben. Y dije, ¡men! Decía yo. Y empecé a decir, soy más que vencedor. Soy más que vencedor. Y cuando iba pasando por la calle ahí, dije, voy a cerrar los ojos. No, me voy a estrellar con una lavadora o algo ahí. Amén. Yeah, todo un desastre todo. Pero empecé a decir, soy más que vencedor. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sabe qué empezó? Como era la palabra de Dios, no la palabra del hermano Hughes, la palabra de Dios. La palabra de Dios empezó a tomar control de mis pensamientos, de mi mente, porque era la palabra de Dios, la palabra ungida. Es Jesús y su palabra son uno. Jesús, el ungido de Dios, el Cristo, el Mesías, que la palabra Cristo y Mesías lo que quiere decir, el ungido y su unción, la unción. La palabra está ungida y le empecé a hablar y al principio no la creía, batallaba, pero empecé a creerlo, empecé a ver a que gloria a Dios. Y ya llegó el día en que iba, y cuando iba manejando y tenía que atravesar la calle esa horrenda, empecé a ver aquellas lavadoras todas tiradas, las empecé a ver nuevas por fe. Amén. Empecé a ver algo, me dije, wow, esto va a cambiar, no por la gente. Pero empecé a cambiar en mí, empecé a cambiar. Y en ese tiempo no nomás estaba pobre, traía aquí traía unas pastillas de la depresión, aquí las del asma, empecé a decir, yay. Y luego me empecé a dar cuenta, después de 2 meses de traerlas aquí, 3 meses, ya me empecé a querer la palabra, que ya no necesitaba las pastillas. Porque decía, por la llaga de Jesús fui curado, pero batallaba, pero decía, por la llaga de Jesús fui curado, gracias, estoy sano, gloria a Dios, gracias, estoy sano, gloria a Dios, amén. Creo que eso, y empecé a hablar la Biblia, y luego llevaba la Biblia conmigo, y en el tiempo del break, del lunchy, amén. Abría la Biblia y buscaba esos versículos, por eso tengo mi Biblia bien, ¿por qué crees que la tengo rayada nomás? A el hermano le gusta jugar con los colores, no para no colorear con los crayones. Eran solo los versículos que he meditado por años, gloria a Dios. Amén. Y empecé a verlos y empecé a creer. Y esa palabra empezó, cuando me empecé a creer, esa empezó la esperanza que le llama la Biblia. Empecé a ver una imagen diferente. Y un día que iba a agarrar las pastillas y el inhalador del cajón para allá irme, dije, yo no ocupo esto. ¿Para qué lo tengo? Lo dejé ahí en el cajón. Y me fui, seguí hablando la palabra. Y aquello me lo empecé a creer. Y empecé a oír y a oír y seguía oyendo. Y por eso es tan importante que otras cosas oyes.
Pues voy. Y de todas maneras, lo bueno que voy a una iglesia.
Te van a matar a veces. Y empecé a ver esto y dije, wow. Y empezó aquella imagen. En 6 meses llegó diciembre del 2001. Agarré esas pastillas, las tiré y dije, nunca más tengo necesidad de ustedes. Aleluya. Empecé a salir, es decir, llegó diciembre. Y aunque en el Valle de Phoenix no hace el frío que hace aquí, pero hace frío ciertos días. Y empecé, ya no me enfermé. Ya no andaba todo catarriento ni nada. Eso como andaba los otros años o el otro año anterior. Y empecé a ver la palabra, empecé, gloria a Dios. Y empecé, por la llaga de Jesús yo fui curado. Y empecé a hablar esto y empecé a predicar esto. Y mi pastor me empezó a apoyar. Claro, era un poco brusco en aquellos años. Es que traía mucha, todavía lo traigo, nomás que ahora trato de, yo creo, estaba joven, me quería comer el mundo. Pero te quería ver la vida de la gente cambiar. Pero me di cuenta que no era por, no estaba en mí, me explico. Pero en aquellos años no lo veía. No lo vi por muchos años, hasta lo acabo de ver hace poco. Pero te digo algo, gloria a Dios. La palabra empezó a creer. Pero si no te la crees. ¿Y qué crees que lo primero que me decían? Te dije, prediqué en 80, 90 iglesias en aquellos años por allá. 75 me dijeron, no es porque lo confieses. ¿Tú crees que me la creí? No. 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 Porque para eso ya estaban otros versículos. Creí por lo cual hablé, etc. Amén. Creí por lo cual hablé. Ahora ya creía. Al principio batallaba, pero lo mismo. Haz lo contrario, haz lo negativo. No sirve para nada. Todo me sale mal. No aguanto lo duro, sino lo tupido. Amalaya. Ojalá. A ver un caidito aquí. A ver esto, a ver el otro. A ver. ¿Eh? Te lo empiezas a creer. ¿A qué sí? Al principio no te lo crees. Por eso dices, ay, me muero de hambre. Estoy muerto de cansancio. Si lo creyeras de tu corazón, no lo dirías. ¿A qué no? Pero al principio no te lo crees. Lo decimos nada más porque son palabras. El problema está que luego te lo empiezas a creer y empiezas a hablar muerte. Muerte. Y luego se hace una costumbre decir por cualquier cosa, ay, qué mortificación. Ay, pues ojalá que sane. Pero si empiezas a hablar vida a tu vida, porque alguien pagó. Y el hecho que fue al infierno, uno de los beneficios o de las cosas con lo que Dios lo galardonó a nuestro Señor Jesucristo, le dijo, mi hijo eres tú. Eres sacerdote según el orden de Melquisedec. Es nuestro gran sumo sacerdote el día de hoy. Pero no nomás recibe las ofrendas. ¿Sabes qué? Él es tu abogado también. Has estado en una corte. Imagínate en una corte donde el abogado te dice, mira, vas a decir esto y vas a decir esto otro. No digas otra cosa más que esto. Y luego tú te presentas a la corte. Ves con tu cara de cristiano, piadoso. Y luego te empiezan a leer los cargos. Y en lugar de decir lo que dijo tu abogado, sí, señor juez, soy culpable. Soy culpable. ¿Eh? ¿Tú crees que tu abogado te va a defender? ¿Eh? Te va a decir, búscate otro. Amén. Te acabo de decir, no, que no digas eso. Soy culpable, señor juez. ¿Viste que él es tu sumo sacerdote? Y es tu abogado también. ¿Qué dice tu abogado que digas? Las mismas cosas que Dios dice de ti. Y la única razón que dices una vez delante del Padre, no del diablo ni de nadie, Señor, soy culpable, lo acepto. Es nada más para deshacerte de ese cochino pecado, se llama humildad, para que haya una mayor gracia en manifestación. No más gracia, no hay más gracia de la que ya Dios nos dio en Cristo, pero estoy hablando en manifestación. Le cerras puerta al diablo y dice, Señor, me arrepiento, perdón, lo recibo por fe. Cuando me dijo aquello el Señor, ¿te acuerdas que te dije aquel martes? Dije, ¿sabes qué? Esto pasó, yo no lo vi, yo dije, yo no lo veía. Y dije, Señor, perdón, lo recibo por fe. Ese perdón que clamé, dije, lo recibo por fe. Es mío. Ya, yeah, ahora te entiendo. Ahora veo lo que no veía. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. ¿No le das gracias a Dios? En lugar de andar caminando en culpa tras culpa tras culpa. Y luego buscas la dirección del Señor. Si hay un reguero ahí, o sea, un reguero que decir, has causado problemas o estás metido, porque tomaste malas decisiones en el pasado. Bueno, entonces, Señor, recibo mi perdón, gracias, le cierras lugar al diablo, ahora oigo de ti. ¿Y qué haces? Buscas, oras en otras lenguas, buscas la dirección del Señor, etc. Pero eso de vivir en condenación es lo peor. ¿Alguno de ustedes ha estado preocupado por algo 2, 3 días? Qué horrendo se siente, ¿verdad? Sentir esa presión. Es lo mismo que te trae la condenación. Amén. ¿No le das gracias a Dios? Decir, gracias, Señor, que Dios me ama. Y la única razón cuando los animo a todos a venir a oír la palabra, no es para nada más que eso, poner un ambiente de fe aquí y que se vayan con un ambiente de fe ustedes. Y que vayan oyendo la palabra, el Espíritu de Dios les habla primeramente con la palabra, con el Espíritu Santo, en su conciencia, etc. Y muchas veces hay confirmaciones. Amén. ¿Alguien diga amén? Qué bueno está esto. Yeah. ¿Quieren? No ahorita. No ahorita, no, no, porque si no, pues luego le voy a predicar a las, no a las sillas, pero se van a estar durmiendo y no los culpo. ¿Cuántos se levantan temprano? Algunos, ¿verdad? Yo sé que aquí en Douglas no es muy común eso, pero ustedes sí, ustedes sí, ustedes sí. Pero les voy a decir esto, el jueves voy a tener que estudiar lo de Hebreos con más, porque hay unos puntos ahí buenísimos. Y esto todo tiene que ver con esto. ¿Te fijas que es la Semana Santa, que es diferente? ¿Sí? Dios, alguien dígame. Ahora puede decir, soy más que vencedor, dígalo, dígalo, dígalo. Como que lo crees, soy más que así. Espérame, 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 porque nos van a correr en una orquesta, porque no estamos. Ok, a las 3, ¿eh? 1, 2, 3. Soy más que vencedor por Cristo Jesús, dígalo, por Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Qué bonito vienes, Good. Amén. Gracias, Padre.
Dice la palabra de Dios, hermanos, en Romanos capítulo 8, versículo 11. Y dice de esta manera: y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. La palabra aquí, hermanos, es: el Espíritu Santo levantó a Cristo. Y el mismo Espíritu que levantó a Cristo, que es el Espíritu Santo, es el que te quiere levantar a ti también. Levantarte del conformismo, levantarte de las ideas que no van en línea con la palabra de Dios, para recibir, hermanos, todo el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y es un tiempo ahorita donde el Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros recibamos lo que nuestro Señor Jesucristo vino y hizo por cada uno de nosotros. Y la principal parte es que te quiere levantar. Quiere levantarte como cabeza de la casa, quiere levantarte como padres de familia, quiere levantar las familias y que las familias estén bendecidas con la manifestación de esa bendición que fue derramada sobre cada uno de nosotros. Entonces está el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Dejémosle entonces que Él nos levante, que nos restaure, que nos libere de toda culpabilidad, de todo temor, de duda, de todo aquello que nos ha detenido para mirar la gloria de Dios. Porque ese mismo Espíritu que mora en nosotros algo quiere hacer en nosotros. Y ahorita en estos finales tiempos el Espíritu Santo está para hacer algo por ti, algo por la familia, algo por la iglesia, algo por el cuerpo de Cristo. Entonces tú y yo no podemos seguir tirados, hermanos. Nos tenemos que levantar y tenemos la ayuda del Espíritu Santo que nos va a guiar a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios cura, es la medicina, es el refrigerio, es la restauración, es la revelación, es la luz que tú y yo necesitamos. Entonces cada uno de nosotros tenemos al que puede levantarnos. A mi Señor lo levantó del mismo infierno, y vamos a poner como infierno algo que no tiene esperanza. Pero entró el Espíritu Santo y volvió a traer una esperanza. No sé qué, si tú ya no tienes esperanza, no sé qué es lo que te está sucediendo, pero esta noche el Espíritu Santo de Dios te dice: es el tiempo de que me dejes levantarte en el nombre de Jesús. Amén y amén.
Ponte de pie. Cada vez que el pastor dice ponte, ¿cómo dice? Ponte de, no, siéntense conmigo. Y él se queda parado y yo me quedo. Si usted está parado, quiere que nos sentemos. Amén. Pero ahora sí, ponte de pie, vamos a sembrar en esa palabra que hemos recibido. Buena palabra. Gracias, Señor. También quedó establecido, dijo el Señor, se hizo pobre siendo rico para que nosotros, mediante su pobreza, fuésemos ahora enriquecidos. El próspero se hizo pobre para que los pobres ahora somos ricos en él. Te bendecimos, Señor, te exaltamos y proclamamos, Padre, venimos delante de ti y confesamos que poseemos herencia, la cual tú juraste que nos darías. Éramos pecadores que servíamos a Satanás. Él era nuestro Dios, pero clamamos el nombre de Jesús y tú nos escuchaste. Y fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino del Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, traigo mis diezmos y ofrendas a ti como Señor y sumo sacerdote, de acuerdo a Hebreos 8:3, que dice que es necesario que este sumo sacerdote tenga algo que ofrecer, y llévalos al Padre en nuestra representación y adórale con nuestra ofrenda. Hemos escuchado la voz de nuestro Dios y hemos hecho conforme a lo que nos ha mandado. Ahora mira desde el lugar santísimo y manifiesta bendición, como has dicho en tu palabra. Te alabo y te honro en todo el bien que le has dado a mí y a mi casa. La bendición de Abraham es mía, está conmigo, está sobre mí, está alrededor de mí, en el nombre de Jesús. Amén.
Muchísimo. Establece que su palabra no pasa. No importa lo que esté pasando, su palabra sigue siendo verdad. No pasa, no pasa de moda. No importa lo que el mundo diga, su palabra sigue permaneciendo. Y si usted y yo nos mantenemos firmes en ella, el Señor promete que aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿No se goza con la fidelidad de nuestro Padre? Aleluya. Hermanos, váyase con ese gozo. Despídase de sus hermanos con una sonrisa, hablando vida, hablando sanidad sobre ellos. Hable lo que usted está creyendo para usted mismo. Háblelo sobre sus hermanos. Los bendigo, los llamo altamente favorecidos y los cubro con la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús los amo. Nos vemos y sigan disfrutando del Señor Jesús.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.